debe saber. Ustedes han notado estos casos que se han presentado en los últimos días, y les hablo específicamente como para tomar un punto de apoyo. ¿Recuerdan lo que ocurrió con este muchacho que fue asesinado cuando salía de una discoteca en Bogotá el 31 de octubre y que ya hay dos personas judicializadas, dos personas capturadas? Uno es Juan Carlos Suárez, que es el presunto responsable del homicidio de este estudiante Juan Esteban Moreno, como les mencionaba, el 31 de octubre. Y uno ve, y no solamente ese caso, uno ve en otros en donde les tienen totalmente las pruebas y dicen no se acogen al cargo, dicen que no fueron ellos. No sé si eso significa no lo hicieron.
O que no se acoge a la imputación de cargos.
A la imputación de cargos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Por qué estas personas que ya tienen pruebas y todo dicen
algo
eso?
Algo que pareciera que evidente, ¿no? Uno dice, no, pero ¿por qué si lo cogieron con las manos en la masa? Porque hay las pruebas, porque, en fin, no hay tales pruebas. O ese mecanismo, ¿qué es? Repercusiones tiene para la persona, o en fin.
O tiene alguna, como uno dice por aquí vulgarmente, o tiene un veneno. Decir que no, aunque tú lo tienes. Exacto. Para hablar de ese tema, tenemos al abogado Víctor Ríos, que siempre nos acompaña en estos casos en donde nosotros queremos un poco más de análisis para saber por qué las personas que son, en algunos casos, delincuentes con pruebas, dicen no se acogen. ¿Qué es lo que pasa ahí?
También, Jenny,
claro, homicidio de todo tipo de delito. Buenos días, doctor Víctor.
Buenos días a todos los presentes. ¿Cómo les ha ido?
Bien, aquí, comenzando este día.
Bueno, este fenómeno se encuentra desafortunadamente plasmado en la ley, es decir, no es culpa de los jueces, no es culpa de la ley, sino de la misma ley, que contempla un esquema de beneficios que parece que no tiene coherencia para que la justicia sea aplicada en debida forma en Colombia, ya que, como bien lo has señalado tú, cuando una persona es capturada con las manos en la masa, lo que nosotros llamamos técnicamente captura en flagrancia, ¿verdad? Esta persona no le queda, por lo general no acepta los cargos porque los beneficios que está recibiendo o que va a recibir en ese momento, cuando es presentado ante un juez de control de garantías, es un beneficio, se podría decir que mínimo. Es un beneficio mínimo que comporta aproximadamente un 25% de la pena a imponer, lo que nosotros llamamos una cuarta parte de la pena a imponer. Por eso es que muchas personas que se encuentran inmersas en delitos y son capturadas en el acto no aceptan responsabilidad. Mientras que otro grupo de personas que son capturadas mediante orden de captura o se entregan voluntariamente a la justicia, estas personas reciben el 50% si llegan a aceptar los cargos. Entonces, es un esquema mal implementado, ya que si nosotros tenemos en cuenta que el mayor número de delincuentes son capturados con las manos en la masa, como tú lo has dicho, debería darle el 50% para que se incentive el reconocimiento de responsabilidad y obviamente las personas tengan más confianza en la justicia. Entonces es un sistema o es un esquema que para mi concepto debe ser reformado porque no abona para nada en la legitimidad de la justicia, en que las personas no piensen de que hay impunidad, de que los jueces se compran, de que los abogados siempre andamos con triquiñuelas. Entonces, es un esquema que debe modificarse.
Doctor Víctor Ríos, pero bueno, para hacer un poco más de claridad, cuando, por ejemplo, hay videos que me muestran en ese caso que están pateando al muchacho, que lo golpean, y el señor ya con esos datos lo capturan, y él dice, no, yo no soy culpable. Ahí específicamente, quiero saber exacto cuando usted me está explicando, pero específicamente, ¿qué pasa cuando dice no me acojo? Es decir, que la próxima puedo yo decir, sí, ya me acojo, y ahí acepto algún acuerdo para rebaja.
O es lo mismo cuando él dice, yo no me acojo, es casi decir, no cometí el delito, soy inocente.
Bueno, lo que pasa es que el esquema penal opera bajo un principio que se llama presunción de inocencia. Es un principio que se encuentra en la Constitución, que la persona se presume inocente hasta y tanto no exista una sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, que esté en firme. Entonces, las personas, por recomendación de los abogados o a lo mejor de un familiar, le recomiendan que no acepte de buenas a primeras en las primeras audiencias, porque es probable que más adelante sí se pueda admitir esta responsabilidad. El detalle es que, Jenny, hacer eso no abona, vuelvo y te repito, no abona para nada en la administración de justicia, porque todos sabemos de que los juzgados están repletos de procesos. La fiscalía trabaja con una carga exagerada que puede superar las 2.000 carpetas, las 3.000 carpetas. Entonces, estos procesos se comienzan
a dilatar.
Se comienzan a ralentizar. Las víctimas quedan con un sinsabor de injusticia, porque se dan cuenta de que esto comienza como que a sabotearse. Se comienza a sabotear la justicia. Las personas quieren conocer quiénes son los responsables. Y bueno, ahí comienza un juego de vacilaciones que no le abonan a la administración de justicia. Más adelante, no es de extrañar que esta persona, como el caso del muchacho de Bogotá, acepte la responsabilidad, pero tendrá la obligación de indemnizar a las víctimas. Porque, ¿qué pasa? Cuando es capturado y la persona acepta de manera voluntaria, no tiene necesidad de indemnizar. Pero ya más adelante, cuando quiere llegar a un preacuerdo con el fiscal y rescatar esos beneficios, ahí sí le toca indemnizar. Entonces yo considero de que es una mala asesoría, porque existiendo cámaras, existiendo testigos, ¿para qué entorpecer o para qué dilatar? Esa es la real reflexión que hay que hacer.
Sí, pero yo pensaba que, por ejemplo, cuando decían, no, yo no me acojo, más adelante yo sí hago un preacuerdo con la fiscalía diciendo, pero me das tanto de rebaja porque estoy aceptando. Entonces pensaba que había algún beneficio para la persona, sin que no sea solamente dilatar el proceso, porque como usted dice, hay tantos procesos que hay en la justicia, que todo se dilata y todo se extiende y puede durar años. Y la persona ahí, pero ahí en el vaivén, hasta pueden darle una casa por cárcel, hasta pueden dejarlo libre porque por vencimiento de términos. Pero yo pensé que era que después, al decir, si me acojo más adelante, tengo una rebaja porque acepté yo directamente. No lo hay entonces.
O está esperando que los términos se agoten.
También. Es una estrategia que no es, o sea, vuelvo y te repito, es una estrategia que, si bien es cierto, contempla la ley, no abona para nada la seriedad de la justicia. ¿Por qué? Porque se puede obtener una libertad por vencimiento de términos, porque la persona puede decir, yo voy a preacordar con la fiscalía, pero ese preacuerdo se puede suspender 6 meses, 1 año, y mientras tanto, ¿qué? ¿Sí? También existe la posibilidad de que la persona lo haga de manera malintencionada para que el delito prescriba. Ajá. O también existe la posibilidad de que la persona lo haga simplemente para burlar a las autoridades. Entonces, es un sistema o es un esquema que se tiene que modificar, precisamente porque existe mucha desconfianza de los fiscales hacia la Policía Nacional, hacia los jueces, porque la gente ve que la gente la capturan hoy y sale mañana. Entonces, ese es un esquema que se tiene que reformar, que urge reformar.
Ahora, abogado, y me surge una pregunta cuando usted dice, en el caso de asesinatos, ¿eso tiene vencimiento? Es decir, los asesinatos, si pasa un tiempo, ya no pueden ser juzgados.
Hay que señalar que todos los delitos prescriben, ¿sí?
Ajá, prescripción.
Todos los delitos prescriben. Los únicos delitos que no prescriben son los delitos de lesa humanidad, los delitos que atentan contra el derecho internacional humanitario, y también se escapan de estas figuras, de estos beneficios, los delitos que se cometen contra los niños y adolescentes, ¿sí? Los delitos que se cometen contra niños y adolescentes, que se encuentran en la ley 1098 del 2006, también unos delitos que implica un aumento patrimonial. Cuando las personas reciben un aumento patrimonial como servidores públicos, eso es otro delito que se encuentra en el artículo 349, y también cuando hay delitos de feminicidio. Cuando hay delitos de feminicidio contra la mujer, estos nunca beneficios prescriben. O sea, sí prescriben, pero no se puede acceder a preacuerdos. Ah. O la persona no puede decir, no, que es que yo quiero preacordar para que me den casa por cárcel. No, ahí se anula cualquier tipo de beneficio y muchas veces se pide preacuerdo, pero no se tiene derecho porque está prohibido por ley.
Ah, por ejemplo, y en el caso, como yo le mencionaba, de asesinatos, si una persona, por ejemplo, están arreglando una casa, voy a poner un ejemplo así, están arreglando una vivienda y encuentran restos óseos enterrados en esa vivienda, ¿ese proceso ya queda así o puede abrirlo y que es por años, se dan cuenta que han sido por años que esa persona ha estado enterrada en un lugar? ¿Eso prescribe?
Bueno, es probable si se dan los presupuestos. La prescripción es un fenómeno que por el tiempo, por el paso del tiempo, se pueden extinguir los delitos, pero habría que determinar de quién son esos restos, cuándo fue que se produjo esa muerte, hacer como que un trabajo bastante riguroso para identificar a quién pertenecen esos restos. De qué delito corresponde para que se pueda determinar el inicio y se pueda determinar si existe o no existe prescripción.
Bueno, ahí está el doctor Víctor Ríos, que nos está explicando un poco sobre estos temas que son diarios. Ya hablamos también, recuerde que hemos tocado temas diferentes, patria potestad, hemos también tratado temas cuando los padres tienen que responder cuanto a un ADN. Y bueno, y hoy estamos hablando de por qué los delincuentes no aceptan sus responsabilidades ante los jueces cuando existen suficientes pruebas. Gracias, doctor Víctor.